grabadora también fue otra historia, pero ya después te la cuento. Yo quería empezar a conversar sobre lo que es tu chamba actual en IDL. Por las investigaciones que habías tenido, que, y sobre todo la de IDL, que había tenido bastante repercusión en otros medios. Que contaras un poco cómo fue la recopilación de la información y la publicación de eso.
Bueno, empieza con la publicación en El Peruano de la resolución que lo reconoce como un movimiento regional. Y a partir de ahí buscamos información previa sobre el líder de esta agrupación, que se llama Ricardo Grito Balbuena, que tenía un par de, por lo menos, un par de apariciones en Careta, o sea, es un personaje más o menos conocido como ex líder de una agrupación de orientación neonazi. Aparte de volver a tener a mano esas dos publicaciones de Careta, YouTube videos, habían entrevistas que le habían hecho en Panorama y en Canal 9, otros videos que ellos mismos habían colgado, o sea, gente de la agrupación de él que había colgado en la web. Ellos habían tenido blogs o páginas web de esta agrupación, o sea, la agrupación se llamaba FREDECONSA, era un frente de defensa contra el agio y la usura. Y en diversas, en diversas partes en la web habían dejado su URL, su dominio. Y cuando uno entraba a esa página web, la página web ya no estaba. Entonces ahí empecé a buscar en archive.org, sitio donde uno puede mirar las páginas que ya no están activas. Y ahí encontré un montón de información de lo que ellos decían antes y cómo se manifestaban contra los judíos. Había entrevistas a líderes de la agrupación. En el camino llamaba al Jurado Nacional de Elecciones para ver si habían tenido alguna verificación sobre el origen o las actividades de esta persona. Se negaban a dar alguna respuesta. Y entonces básicamente en las primeras entregas lo que hicimos fue revelar cuáles eran los antecedentes de líder y a qué se dedicaba la agrupación, explicar que había estado en la cárcel por atentar contra el orden público. Y en realidad tenía muchísima más información de la que se publicó, por ejemplo, esto de las páginas web antiguas, y cómo se referían definitivamente a los judíos y a los bancos de dueños judíos, etc. Una fuente nos ayudó con las fotos que publicamos, o sea, esas fotos yo no las conseguí sola, sino que una fuente nos las dio. Y después de la primera entrega, unas dos semanas después, me parece, publicamos nuevas fotos que ayudaban a confirmar lo que el líder de la agrupación negaba, ¿no? Que él decía que era una mentira, que habíamos que estábamos en una campaña contra él con afirmaciones falsas, y entonces publicamos algunas otras fotos donde se veía que él estaba con un grupo de visitantes de Lima tomando sus fotos en varias calles de Tacna, que en aquella época, en el 2005 posiblemente, habían hecho pintas o grafitis con instrucciones de la esvástica, etc. Y luego lo otro consistió en buscar reacciones de algunos analistas de la ley electoral para ver si es que eso era dable o no. Hubo varias entidades que no quisieron declarar nada, el mismo jurado de la elección seguía resistiéndose a reaccionar, la defensoría del pueblo tampoco quiso decir nada.
¿La defensoría tampoco?
No. Entonces fue, en cierto modo, también era medio desagradable esto de llamar a tantas puertas y que no quisieran tomar una posición, o por lo menos tener voluntad de hacer alguna declaración al respecto.
Y luego, ¿quién es que te dice que la noticia repercute?
No, porque yo tengo que
o sea, cuando ya salió el informe de IDN,
sí.
¿Cómo te enteraste de que los demás medios comenzaron?
Que eso es mi trabajo, además.
Ah, también.
O sea, nosotros somos 4 periodistas, más Gustavo Borriti, no somos un equipo grande. Y yo, aparte de hacer mis notas, tengo que aprobar los comentarios de la web, responder si conviene o si vale la pena responder. Y me encargo también del Facebook de IDL Reporteros. Y parte de lo que ponemos en el Facebook son los rebotes a nuestras notas. Entonces, normalmente yo tengo que buscar si es que nuestras notas han tenido alguna repercusión o no. O sea, es parte de mi trabajo cotidiano ver si lo que nosotros publicamos es acogido, es replicado, es negado. Es parte de lo que tengo que hacer.
Y ahí en este momento que te cuenta que salen las noticias en los cables,
yo tenía que buscar en realidad. O sea, no es que me doy cuenta, sino que yo tenía que buscar. O sea, entro a Google y pongo nazis, más IDL reporteros, o pongo elections, Perú, nazis, neonazis,
comienzan a salir
y comienzo a buscar en los medios qué repercusión había. Una agencia de acá, la agencia EFE, que me llamaron para pedirme opiniones para ellos hacer una nota, entonces por lo menos yo ya sabía que en EFE iban a publicar algo. Si publicaban en EFE era muy probable que esa nota saliera en varios medios, por lo menos en castellano. Al rato vi que otra agencia en inglés había publicado algo, entonces era más probable que eso empezara a aparecer en inglés y buscaban.
Y ¿tú dirías que esa ha sido tu investigación con repercusión, la que ha sonado más? ¿O tienes otra?
Mía sí, porque lo otro que he hecho hasta el momento es un seguimiento, un caso de un ciudadano israelí de quien están pidiendo extradición, y a eso nadie ha...
Esa es la que más, o sea, la que más le han dado bola es la de...
Sí, digamos que es un tema más, más exótico posiblemente.
Y es también la investigación que, digamos, más quieres o la que más,
no.
¿Cuál tienes alguna en particular?
Es que yo hasta ahora solamente tengo 2 temas fuertes que he estado siguiendo. Uno es neonazis, el otro es el de Dan Cohen, el israelí que está esperando, quien está pidiendo su extradición. Y tengo varios otros temas que estoy investigando a la vez, de los cuales hasta ahora no he publicado nada. Y en base a 2 temas no te puedo decir cuál es más querido, ¿no? O sea, son 2 trabajos que he hecho.
En tu blog también ponías varias notas sobre el caso Bagua, sobre el caso de la selva. Incluso te llevaron a comentar, me parece, en algunos planos pedían tu opinión.
Claro, pero eso ha sido anterior al trabajo que hago ahora. O sea, digamos que yo antes estaba haciendo periodismo en mi blog, antes como corresponsal, pero esto de hacer periodismo de investigación, yo diría que es desde enero, cuando he entrado a IDL Reporteros. Posiblemente el trabajo que yo más aprecio es el que he hecho el año pasado con respecto a Bagua. Pero eso no era periodismo de investigación, eso era cubrir la información que otros medios no abordaban, o en lo que nos interesaba mucho, o de lo que no les... que no hacían esfuerzo en buscar fuentes, ponían casi lo mismo que repetía el gobierno. Entonces, yo sí me siento muy identificada con ese trabajo que hice el año pasado, pero es previo a esto y no lo clasificaría como periodismo de investigación, sino simplemente periodismo.
Y ¿cuáles son los valores de periodismo que tú más
recuerdas? O sea, yo diría 2 cosas, ¿no? Hay una cosa es el valor del periodismo en términos de para qué sirve, que es esto de entregar información al público o a los ciudadanos para que puedan conducirse de mejor manera en la sociedad. Y lo otro, con respecto al periodismo mismo, últimamente lo que más valoro es la contrastación o la confirmación de la información que uno difunde, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el comercio Comercio han publicado una nota pequeña en Política que alude a IDL Reportero. Citan a un viceministro que ha conversado con el redactor y el viceministro dice que nosotros hemos dicho X cosa en IDL Reportero, que no lo hemos dicho. Y después el redactor al final dice IDL Reportero publicó ayer tal cosa. Ni lo hemos publicado ayer, ni hemos dicho lo que el viceministro dice.
Y no
ha hecho ningún trabajo. O sea, lo que ha hecho es
escuchar,
resumir, editar, publicar. Entonces, cuando ocurren cosas así, yo lo que digo, lo más elemental que uno no puede dejar de hacer en periodismo es contrastar, confirmar, corroborar, verificar. O sea, ahorita te podría decir muchas otras cosas más que son valores importantes en periodismo, pero si eso no se hace, todo el resto va muerto.
Y como profesora de periodismo, ¿cuánto tiempo ya tienes?
Porque yo sé que estoy en la Católica, pero la Católica 10 años, pero yo empecé a enseñar en el año 94 en la UNAM, en México. Entonces, saca tu cuenta.
En la UNAM, no sabía eso, ¿cómo así?
Porque cuando yo estaba estudiando la maestría, teníamos que... parte de los créditos de la maestría era de docencia, entonces estábamos obligados a enseñar. Y yo enseñé en la UNAM, que era la universidad donde yo estaba estudiando la maestría. Otra gente daba clase en otros lugares y estos eran los créditos que consignaban.
Y después de la UNAM,
después de la UNAM, cuando volví al Perú en el año, yo volví en octubre del 96 y desde marzo del 97 empecé a enseñar en la de Lima.
Y después
de la UNI en la Católica y en la UPC también.
En la UPC también. ¿Qué cosas son las que más has enseñado?
Creo que lo que más he enseñado ha sido siempre redacción periodística o introducción al periodismo, independientemente de cómo se llamaba ese curso en las tres universidades. Y algo que también se ha repetido ha sido metodología de la investigación.
¿Te gusta enseñar más que hacer periodismo?
No.
Definitivamente. ¿Eres periodista primero y después?
No sé si llamarlo así, ¿no? Pero si la pregunta es si me gusta más, no me gusta más ser profesora. O sea, para mí es un trabajo semipesado el de ser profesora. Es medio obrero ese trabajo y encima no trae mucha satisfacción.
¿Satisfacción monetaria o satisfacción
cualquier tipo? O sea, hay eventualmente ahí algunas, normalmente hay más satisfacciones de tipo emocional, posiblemente siendo profesor, cuando uno ve los resultados en los alumnos, sean en sus trabajos, en sus exámenes o en su vida o cuando empiezan ya a trabajar, pero por momentos puede ser decepcionante.
Y te quería comentar algo sobre los alumnos, justamente, no sé si estamos hablando, no sé, alguna vez te lo hemos comentado, creo que sí, pero hay muchos alumnos que te consideran así, bastante sexy en la especialidad de periodismo, y justamente porque han sido tus alumnos, o sea, dicen que lo que más les gusta es la manera en la que te desenvuelves en la clase, la inteligencia, etc. ¿No estás enterada de
eso? No.
Es una noticia. ¿Qué piensas de eso? Dice, con un nombre y apellido, obviamente no te lo voy a decir, pero estoy hablando de que
me interesa. Exactamente. ¿Qué pienso? No sé, que tienen una definición rara de los sexos.
Pero es así, o sea, muchos te admiran como profesora, ¿no? Pero aparte de eso, también les gusta. No solamente porque eres inteligente en general, pero ese es uno de los factores que noté. No estabas enterada para nada.
No me había enterado, la verdad. Ahora, me has hecho acordar algo que yo aprendí cuando estaba en la maestría. Teníamos que tomar un curso de didáctica. Es un curso en el que te enseñan a enseñar. Y leíamos
responsabilidad de artista. Nunca hubo ninguna técnica para enseñar. Pero me acuerdo que una de las cosas que, de la que nos habló este profesor, que era un educador y que era muy buen profesor, nos habló que una cuestión importante en la enseñanza era la seducción. Y yo, o sea, yo decía, pucha, ¿y eso cómo se come, no? Pero me quedó grabado de todas maneras que ese era un componente de la enseñanza. Ha habido un profesor que yo he tenido, de todos los profesores que yo he tenido, ha habido uno que no era de periodismo, era un profesor de ciencia política que en un seminario que yo tomé en San Diego en el año 96 o 97. Y este profesor nos enseñaba ciencia política, en un día nos sacó a darnos una clase de defensa personal, que él a la vez era, no sé qué dan, quinto dan, sexto dan, no sé qué dan, en karate o en judo. Es decir, tenía el grado más alto, el grado mayor en el arte marcial que él practicaba. Y era un excelente profesor porque nos hacía pensar, porque nos planteaba preguntas, no nos pedía repetir las cosas que nos daba para leer. Y encima que nos hacía pensar, luego nos enseñó un par de cosas para defendernos, que seguramente todos nos olvidamos, pero a mí, yo sinceramente, muchas veces, cuando empiezo mi clase, o que preparo mi clase en algún momento para hacer preguntas, es porque quiero hacer eso que él me enseñó a mí. Y me doy cuenta que cada profesor seduce de alguna manera por las cosas que trae, ¿no? No por la seducción sexy en este caso, claro, pero
eso me hizo acordar que una vez yo puse a Beto al salón hablando de seducción y todo ese tema. Y que en la universidad, como comentaste, eras amiga de Beto. Pero yo cuando lo veo a Beto y te veo a ti, yo veo como diferente ahora, no sé si ahora sí en la universidad. ¿Qué cosas son parecidos? ¿En qué cosas
son parecidos? En lo que somos parecidos es en que nos gustaba escribir y nos gustaba la literatura en la época en la que fuimos amigos, ¿no? O sea, fuimos amigos desde el tercer ciclo de la universidad hasta quinto ciclo, y cuando empezamos a practicar, y especialmente cuando Beto empezó a practicar y luego a trabajar en televisión, él cambió un poco y después simplemente se separó del grupo de amigos que tenía antes y empezó a tener más amigos del lado de la televisión. Posiblemente lo que queda hasta ahora de lo que teníamos de parecido, de lo que teníamos en común, era eso, que nos gustaba la literatura, nos gustaba escribir, y no te puedo decir nada más ahora porque yo no lo conozco tanto como antes.
Pero todavía lees a Beto o ves a Beto.
Sí, de vez en cuando. O sea, el programa de ahora lo he visto solamente una vez y media, el canal 5, pero eventualmente sí leo lo que
¿Te gusta más Horacio Beto como escritor que como presentador de un programa?
Sí, pero por ejemplo el trabajo que hicieron en el programa que tenía en Canal 2 posterior al 5 de junio fue bastante bueno comparado con los otros programas de televisión que cubría Pablo. Yo me acuerdo mucho del martes 9 de junio, pero el martes siguiente al viernes 5 de junio, que sacaron algunos reportajes del reportero enviado de Canal 2. No, Martín Arredondo iba por el programa de Lucas, pero tenían otro reportero que era del programa de Beto, Alonso Alba, no me acuerdo el apellido, que hizo buenos reportajes, fue uno de los primeros que llegó a las comunidades de donde habían salido los que luego se concentraron en la curva del diablo, y fue en el momento en el que estaban volviendo algunos cadáveres a las comunidades. Y hizo buena cobertura de eso, y los agregados, los
tengo una idea que tú lo eres, porque en Facebook, que es más una red social de amigos, siempre veo que publicas información relacionada a tu trabajo o al periodismo en general. Entonces, ¿estoy en lo cierto? ¿Estás tratando de ser periodista la mayor parte del tiempo?
Es lo que me ocurre, no es lo que me gustaría. Pero digamos, yo me levanto y no tengo tiempo de leer. O sea, si tuviera más tiempo, me gustaría tontear un poco y en mi Facebook poner cosas tontas, pero no tengo tiempo. Y en la noche me gustaría muchas veces irme todos los días al cine o hacer cualquier cosa, pero debería ir a ver Rosa María Palacios. O sea, en las dos semanas que he estado con el Carreño reemplazando a Rosa María Palacios, tenía motivos para no llegar a las 11 de la noche a mi casa. Pero igual, algunas veces tenía que ir a mirar por el tipo de noticias que nosotros estamos cubriendo, porque simplemente es el tipo de trabajo. Entonces, es algo que por el momento siento que tiene que ser así, ¿no? Porque si no, no tengo lo necesario para hacer mi trabajo.
¿Hay una periodista local que tú encuentres positiva, que valores o los demás?
Yo valoro mucho el trabajo de Rosa María Palacios por su acuciosidad en documentarse para hacer entrevistas, para prepararse para entrevistas. Y en segundo lugar porque tiene información previa de su época en la que trabajó como abogada y la formación que ella ha tenido como licenciada en Derecho y luego como una maestría afuera en Derecho. Creo que eso, más el esfuerzo que ella hace en buscar documentación necesaria para lo que tenga que abordar, hace que yo tenga una opinión positiva de ella.
Y por el otro lado, o sea, ¿no tienes una opinión positiva? ¿O en quiénes encuentras algunas características que definitivamente
no
te agradan?
Prefiero no decir nombres porque son demasiados y sería poco delicado solo mencionar algunos y olvidar otros, pero son muchísimos.
¿Y en el extranjero alguno que te agrade y no te gustaría?
En el extranjero. Me gustan algunos programas y a veces no sé los nombres de las personas. Hay un programa que a mí me gusta mucho, brasileño, que da los lunes en la noche, que se llama Roda Viva, donde hay un entrevistador principal y un panel como de por lo menos 5 entrevistadores adicionales para un solo entrevistado. Y son 2 horas y media más o menos, o 3 horas con un solo entrevistado. Y intercalan la entrevista con reportajes cortos sobre el entrevistado, sobre el tema de la entrevista. Hay otro entrevistador brasileño de un programa que me parece que todavía da, que se llama el programa de Yo Suárez, que es el periodista, que es un periodista que antes ha trabajado en teatro, que debe tener como 70 años más o menos, que es un buen entrevistador. Hay algunos programas de un canal privado español que se llama 4, y de ahí me gusta casi todo lo que he llegado a conocer. Hay un programa que se llama Callejeros Viajeros, que tiene una producción periodística impresionante, o sea, casi cada cosa que ponen sobre cada ciudad está súper bien buscada, está bien orientado con respecto a lo que muestra de cada lugar. Y después otro programa que conocí de 4, lo dirigía una periodista que se llama, si no me equivoco, Jimena Villar. Es una periodista joven que pasaba 21 días cubriendo un tema o viviendo una experiencia con otra gente. Yo he visto solo 2 o 3. 21 días de ella trabajando con una tripulación de pescadores. 21 días con una trabajadora obrera de una mina boliviana. 21 días en la industria del porno y así.
Pero usted tiene que tener una producción impresionante y
sí,
no sé de dónde sacar los
de más de New York Times, algunos columnistas de New York Times, pero no sigo a uno en particular, sino que me gusta el producto dependiendo de cuáles sean los temas. Por ejemplo, el corresponsal de New York Times en Sudamérica se llama Simón Romero, y a veces yo no estoy muy de acuerdo con cómo él informa sobre el Perú. A veces me parece incompleto, a veces me parece una visión muy gringa. Pero, por ejemplo, ayer vi una nota que sacó el fin de semana sobre Motus, el candidato que está subiendo en las elecciones en Colombia. Y era una nota bien balanceada, bien documentada, y a pesar de que era de ese periodista que a mí no siempre me termina de convencer, estaba muy bien. Pero no sigo tanto nombres, sino los medios.
Claro. Estoy recordando también que Diego Peralta, cuando estaba organizando este coloquio el año pasado, yo me enteré que tú habías organizado una especie de coloquio seminario privado en un congreso en la Católica. Lo mencioné, sabías que Jackie también le dijo, lo que él me dijo, me acuerdo exactamente, me dijo, claro, ya que estaba metido en periodismo digital antes que todos nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Por qué estuviste metido antes que todos ellos en periodismo digital?
Porque en el año 96, en diciembre del 96, en realidad, en octubre del 96, cuando yo volví de México, fui a pedir trabajo en el comercio donde antes había trabajado. Me dijeron que en ese momento no había nada, pero que estaban por armar un equipo del diario digital y que cuando eso se concretara me iban a llamar. Entonces me llamaron y empezamos a trabajar en enero del 97, si no me acuerdo mal. Entonces yo estuve en el primer equipo que sacó la web del comercio, y en el año, si no me acuerdo mal, en el 2002, fue que en la Católica hicimos el tercer o cuarto Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital. Había sido, yo me parece que fui en el 2002 por mi cuenta, porque me enteré, no, en el 2000, me parece que en el 2000 fui al primer Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital que lo hicieron en México. Me parece que el siguiente fue en Chile, en Hong Kong, en el sur de Chile. Y ahí en Chile decidieron, me preguntaron si podrían hacer el siguiente en Lima. Entonces yo le escribí un mail a Rómulo Franco para que consultara si podíamos hacer eso en el siguiente año. Me respondieron que sí. Entonces el tercer Congreso Iberoamericano, si no me estoy acordando mal la cuenta, lo organicé yo. Y ese fue el año en el que yo dejé de dictar periodismo digital, porque yo dicté periodismo digital en el 2000 y el 2001 en la Católica. Y en 2002 dejé de dictar periodismo digital porque ya no estaba trabajando yo en periodismo digital. Yo había hecho este trabajo de subeditor en el comercio en 97, 98. En el 99 me ascendieron y me pasaron de nuevo al papel, el editor en papel. Y a fin del 99 yo renuncié al comercio, y a partir del 2000 yo ya no estaba trabajando en periodismo digital. Entonces dicté 2000, 2001, y en el 2002 yo le dije, yo ya no estoy en esto, hay que buscar otro profesor, y además tenía que organizar el congreso y dictar no sé qué cosa.
¿Y qué tal salió el congreso?
Bien.
¿Quiénes fueron? O sea, ¿de qué salió?
La principal expositora era en ese momento la editora de BBC Mundo, se llamaba Julia Zapata. Ella tenía una exposición, digamos, una conferencia principal, y en las tardes, los tres días del congreso, dio un taller. Entonces eran 30 o 35 personas en un taller de redacción para web con la editora de BBC Mundo.
¿De qué se hablaba en ese entonces de periodismo digital?
Porque ya las cosas de lo mismo, menos redes sociales. O sea, cómo redactar para la web, el uso de los hiperenlaces, microuso de multimedia que había en ese momento.
¿Qué tipo de imágenes?
En este momento no me acuerdo con detalle, pero me imagino que ya se hacían galerías de fotos o cosas así. Me parece que lo que más trabajaron con Julia Zapata era esto de cómo redactar para la web. En ese momento el Instituto Pointer, que hasta ahora sigue haciendo una investigación sobre estos asuntos, tenía algunos resultados de usuarios periodísticos. Y a partir de eso se discutía que si se redactaba como antes en Pirámide Invertida, y que no baje mucho el scroll, cuándo cortar una nota, cuándo hacer un enlace, cuándo abrir una nota complementaria, de qué tamaño tendría que ser los titulares, de qué tamaño las fotos, la importancia de la imagen. Y en esa época ya había, o sea, a pesar de que no había redes sociales, había mucha interacción con el lector, mandaban cantidades impresionantes de correos electrónicos, abríamos foros, había que moderar los foros, cómo moderar los foros, cada cuánto organizar foros, establecer normas para los comentarios que se iban a aprobar. O sea, había este procedimiento que ahora se hace con las redes sociales o que lo hacen ¿cómo le llaman? Los community manager. En ese momento no había ese nombre, pero igual se tomaban decisiones de ese tipo de acuerdo a los correos electrónicos que mandaban las personas o a los comentarios que dejaban en los foros. Entonces, con el tiempo van ampliándose las posibilidades, digamos, se amplían las herramientas, cambian las herramientas, pero básicamente estamos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, estamos definiendo temas, definiendo orientaciones, o fijándonos en algunas cosas a partir de comentarios o de contribuciones o de información que te da el público.
Las herramientas que tú utilizas, ¿cuál de ellas más te sirve en tu trabajo, la que más valoras?
Todas. Hay que ser humilde.
Todo sirve. O sea, yo no digo una sirve más que otra. Sirven tanto los buscadores, como las bases de datos, como el Facebook, como el Twitter, como la guía de calles, etc.
Y ahora pasando al tema de escabroso que tú no querías, el reguácala. El de la vida personal. Te lo dejo así a discreción. O sea, ¿qué cosas quisieras contar de tu niñez?
¿Qué puedo contar de mi niñez?
Hermano.
Tengo un hermano solamente que es 3 años mayor que yo. A mi hermano le gustaba mucho la estadística desde muy chico. Se sabía, en ese tiempo no sé cuántos países sabía, pero se sabía, por ejemplo, todas las banderas de todos los países. Y le gustaba leer las estadísticas y las capitales, se las sabía las capitales de todos los países. Terminó trabajando en algo en lo que usa esas habilidades, ¿no? Mientras él hacía eso, ¿yo qué hacía? Yo creo que estaba viendo tele y después iba a clases de ballet, o sea, y eventualmente leía unos libros para grandes que estaban en el cuarto donde me había tocado estar en la casa, ¿no? O sea, en algún momento dormíamos mi hermano y yo en una habitación, y a partir de algún momento que ya hay que separar a los hermanos, yo pasé a una habitación que estaba llena de libros y revistas, y debajo de mi cama habían cajones de madera de revistas extranjeras, de revistas de fotografía extranjeras. En ese tiempo seguramente no, o sea, con las cursas había algunas palabras de inglés, pero había revistas en italiano, francés y en alemán, y un montón de libros en las 3 paredes de mi habitación. Entonces, yo he crecido ahí, pues, en ese cuarto lleno de papel, ¿no? Entonces me imagino que de ahí sale algo de suelo.
Y cuando ya fuiste adolescente y decidiste, ¿de pronto decidiste ser periodista o tenías cuáles eran tus opciones?
Mis otras opciones eran trabajo social, guía de turismo y derecho. No, lamentablemente no estuve en un colegio donde había test psicológicos, ni psicólogos, ni test vocacionales, no había eso. Y lamentablemente no había lo que hay hace algunos años, que los colegios organizan charlas con profesionales.
son las dos cosas mezcladas que hacen que veas borroso, no solamente que no puedes ver de lejos, sino que no puedes ver de lejos y a la vez es borroso. Entonces, la primera vez me jalaron porque no tenía lentes.
Pero vos, ¿cuándo lo descubriste? O sea,
ahí, pues, porque cuando empecé a llevar por segunda, ya estudiaba con alguien más, porque ya estaba con miedo de que me jalaran de nuevo. Entonces yo veía lo que copiaba y lo que yo copiaba estaba mal. Donde yo tenía X, no era X, era Y. Entonces ahí dije, pucha, mis lentes de nuevo, ¿no? Yo toda la vida había usado lentes, pero ahí me dio la vergüenza usar lentes, qué feo, ¿no? Entonces ya de nuevo los lentes.
¿Y ahí sí pasaste bien?
No, a la tercera.
Ah, ¿verdad? ¿Dos veces? No.
La segunda por una decepción amorosa. Cuando iba al examen final, un pseudo enamorado, claro, era pseudo porque habíamos salido dos veces, algo así, y además yo lo veía muy poco porque estudiaba medicina, porque tenía prácticas, y era muy estudioso además. Era estudioso de verdad, pero además hacía prácticas, entonces yo no lo veía porque estaba ocupado. Pero después entendí que estaba ocupado con otra chica. Entonces ahí yo, ¿cómo se dice? Fui al piso, ¿no? Y entonces al final, a pesar de que estudiara, ya era una cosa en la que no me iba bien, que yo no estaba muy segura de lo que había aprendido, y me mató el examen.
¿Y la tercera vez?
Y la tercera vez, habré pasado con 11, seguramente.
No tiene que nada que ver con las números.
No es que no me guste, sino que yo tengo una base muy mala. Básico de economía, ¿no?
Claro. Y en el curso sí te iba bastante bien. ¿Cómo te iba?
En psicología, en literatura, en sociología de los medios.
¿Y ya en periodismo dentro de...?
En periodismo, sí, bien. Me acuerdo más de los cursos del final. O sea, me acuerdo que en algún momento tuvimos a un buen profesor, no tuvimos que periodismo, o sea, tuvimos muchos buenos profesores de los cursos teóricos, de los que enseñé el periodismo en los talleres. Uno de los mejores profesores que tuvimos era un redactor bueno de Careca, que se llamaba
está en otro lado. O sea, yo no me sé todas las letras de canciones que ella sabe, yo no me sé los directores de películas que toda ella, que ella sabe, pero tengo un poco más de referentes de qué andaba la vida política en ese tiempo.
Claro.
Periodismo era porque de